Blog de notas. La columna de la Fundación Ricaldoni.
La ingeniera Andrea Solari, encargada de operaciones de la Fundación Julio Ricaldoni, especialista en el desarrollo de programas de apoyo a emprendedores y en la articulación entre la academia y el sector productivo. Bienvenida, Andrea.
Gracias, Juliana. Buenos días a todos. Gracias por la invitación.
También estamos con Marcelo Carreto, diseñador industrial, coach empresarial de la Fundación, facilitador de procesos de innovación en empresas y docente del taller Herramientas para la Innovación, que brindan en conjunto la Facultad de Ingeniería y la Escuela Universitaria de Centro de Diseño de la Universidad de la República. Bienvenido, Marcelo.
Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos.
Bien. Hoy nos van a estar contando sobre los talleres para emprendedores de base científico-tecnológica de prevalidación de idea de negocios. ¿En qué consisten estos talleres virtuales que brinda la Fundación?
Bueno, estos son un ciclo de talleres que, como bien decía, son de prevalidación. Y es un ciclo de tres talleres que básicamente lo que se centran es en identificar el problema o la oportunidad que se haya detectado, tratar de definir el usuario, el cliente. Luego, el segundo taller, lo que tratamos es de trabajar más en cómo hacer ese acercamiento hacia esos clientes, hacia esos usuarios, a efectos de validar el problema o la oportunidad que se había detectado. Y por último, en el tercer taller, lo que tratamos es de trabajar un poquito más en el esbozo de la solución, sobre todo en el diferencial, en el valor agregado, en la innovación que esta ofrece, y en hacer un pequeño análisis de la competencia que hay en el mercado, ¿verdad? Son los talleres, como bien la palabra lo dice, y nos parece importante resaltarlo, son talleres, no son charlas, son dinámicos, son interactivos. Tenemos una serie de materiales que acompañamos en cada uno de esos talleres, que son una especie de entregables o fichitas de trabajo, donde van completando algunos trabajitos que vamos haciendo para ir llegando a este objetivo, que en definitiva es que los emprendedores salgan a validar, que contrasten sus ideas con los clientes, con los usuarios, y que efectivamente puedan empatizar y aprender de ellos, ¿no? Para realmente desarrollar una solución que le sirva a alguien.
Exacto, porque además digamos que una de las principales cuestiones que se trabajan en estos talleres es realizar, digamos, todo el proceso que se ajuste a los formatos de presentación, tanto para ANI como para ANDE, que en definitiva son dos de las instancias importantes que tienen para conseguir financiar ideas de base científico-tecnológica.
Exacto. Estos talleres, si bien son útiles para cualquier emprendimiento, uno de los fines últimos es que nosotros podemos acompañar a esos proyectos que logran avanzar y que están realmente con el problema validado a levantar capital con estos instrumentos de las dos agencias que tú mencionabas. Y uno de los requisitos que hoy, de alguna forma nos piden, es que los problemas ya estén validados, ¿no? Que es algo que los pueden hacer, que no se necesita a veces mucho dinero para hacer toda esa tarea, sino tiempo propio y ganas.
¿Quiénes pueden inscribirse a los talleres?
Bueno, sigo yo un poco más, pero bueno. Se pueden inscribir, en general, cualquier persona física mayor de 18 años. Nosotros buscamos que sean en equipos. Y en equipos puede ser más de dos. Me río mirando a Marcelo porque es una discusión que hemos tenido en nuestro equipo si dos personas es una pareja o un equipo, pero aceptamos dos personas o más, pero no personas individuales. Y lo que buscamos es que los emprendimientos sean de base científico-tecnológica. Y acá capaz que es una palabra que para nosotros es muy usada, muy comúnmente usada, pero quizás el público no la tiene tan claro y algo así como, algo muy, porque podríamos tener charlas de esto, es básicamente cuando son proyectos que de alguna forma usan y transforman el conocimiento para transformarlo, ese conocimiento, en un producto o en un servicio tecnológico, ¿no? Eso es un poco como una definición cortita.
Bien, y hablábamos recién durante esta presentación de este concepto que es validar el problema, que me parece que estaría bueno que pudieran desarrollar un poco de qué se trata esta idea, este concepto de validar un problema.
Bueno, ahora sí capaz que entro yo. Validar el problema, lo llamamos a tratar de salir de lo que uno piensa, salir del papel y empezar a acercarse a la realidad, tratando de bajar en la medida que se puedan los supuestos. Es decir, yo supongo que algo va a suceder, que el usuario tiene tal necesidad, que se va a comportar de una manera, pero son supuestos. Es decir, yo pienso que las cosas van a ser así. Cuando yo salgo y, por ejemplo, bueno, observo el comportamiento de los usuarios, tengo entrevistas con ellos, realizo alguna actividad junto con ellos, empiezo a entender mejor sus necesidades, empiezo a comprender mejor el problema, y esas son las primeras etapas para salir a validar un problema, es decir, empezar a acercarme a las personas para las cuales yo estoy trabajando y ver si eso que yo pensaba se cumple en cierta medida o se cumple en la totalidad, y a partir de ahí puedo reorientar mi propuesta. Capaz que está bueno ver que todo esto se basa en lo que nosotros llamamos metodologías ágiles, ¿no? Las metodologías ágiles son metodologías que se desarrollan en ciclos mínimos, de cortos, con espacios cortos de tiempo. Es decir, yo tengo una idea, desarrollo un prototipo, un experimento, lo pruebo, aprendo, vengo, mejoro la idea, hago otro prototipo, otro experimento, lo pruebo, y así me voy acercando al problema y a la solución. Entonces, es un poco distinto el enfoque lineal o el enfoque que pueden tener otras metodologías.
Bien, capaz que estaría bueno también reseñar como también una forma de estimular a quienes nos estén escuchando que por ahí andan con alguna idea en la cabeza, en la vuelta, como para presentar un proyecto, mencionar algunos ejemplos concretos, ¿no? De proyectos que hayan sido apoyados o que puedan ser fortalecidos a través de estos talleres y que puedan terminar concluyendo en la presentación de una propuesta para financiación.
Sí, como ejemplo, a veces que nosotros usamos en los talleres, para que se entienda capaz la idea, es teníamos un proyecto que era realizar un collar para perros con geolocalizador GPS, ¿no? Que me dice, bueno, si la mascota se aleja de mi posición, una cantidad de metros que yo le especifico. Entonces, bueno, ahí tenemos que empezar a entender quiénes son los usuarios, entender eso que decíamos de la validación, ¿no? Una de las cosas que aprendimos en ese proceso era que nosotros empezamos, por ejemplo, enfocados en perros y después nos dimos cuenta que los gatos tenían una vida independiente y que a veces se alejaban varios días y que también teníamos que repensar, por ejemplo, el problema para mascotas, ¿no? Perros, gatos y capaz que alguno más. Entonces, ese tipo de aprendizaje que vamos teniendo es eso, ¿no? Nosotros salimos con una idea que era esa y después fuimos cambiando también quién tiene ese problema, ¿no? Porque si vos tenés el perro, no sé, en un apartamento y lo sacás a pasear siempre atado, las posibilidades de que se escape o de que se vaya lejos son pocas. Entonces, bueno, y allá fuimos a conversar con veterinarios. Entonces le preguntamos a los veterinarios, ¿hay muchos perros perdidos? ¿Cómo es el tema? Y ahí es donde uno empieza como a entender, empieza a ajustar el problema, quién tiene ese problema, y lo empieza a vincular a la solución. En realidad, todo el tema es no hacer cosas que después nadie use, ¿no? O que nadie necesite. Hay un montón de aplicaciones y objetos y ejemplos de cosas que se han hecho y que nadie las usa y que mueren enseguida. Entonces,
me veo muy tentado, Marcelo, de preguntarte por alguna de ellas sin dar demasiados detalles que nadie se había comprometido, pero algún ejemplo que permite ilustrar de fuera de broma lo que en principio puede parecer una buena idea, pero después cuando se hace un proceso de validación y acompañamiento en talleres, por ahí resulta que no lo es tanto.
Este, por ejemplo, el de los perros que menciono, en realidad fue una mala idea.
Porque... Ah, o sea, digamos, cuando vos te referías a tener que cambiar algunas cosas, era de que no pudiera salir o seguir.
No funcionó. Básicamente,
como estaba planteado.
Lo pensaban vender. Y en realidad, lo que se recaudaba por la venta no alcanzaba para después mantener el servicio. Entonces ahí, bueno, después se reformuló la idea y dijeron, bueno, vamos a vender el collar y vamos a cobrar una mensualidad. Y en realidad tampoco se llegó a desarrollar de forma adecuada. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, que en realidad no se llevó a cabo todo el procedimiento, pero no se llegó a que fuera un éxito en el mercado el producto.
Capaz que atando un poco, que acá me parece algo importante que hablábamos del equipo, y algo que nos gusta resaltar a nosotros también a veces, la importancia que es el equipo, ¿no? Porque a veces una idea buena o mala tiene que ver con cómo uno la ejecuta. Entonces ahí a veces está el éxito, no tanto en la idea que uno tiene, sino cómo la ejecutas. Y eso habla del equipo que está atrás, la implementación de un proyecto. Y este proceso que un poco contábamos de variar la idea, y de eso que contaba un poco Marcelo, las metodologías ágiles, que es un circuito corto, se puede seguir usando. Por ejemplo, un proyecto como Foxys era un emprendimiento que cuando empezó se llamaba con otro nombre, que lo que buscaba era brindar soluciones domóticas a viviendas mediante mecanismos que a distancia, lo que es la domótica, poder prender, apagar luces, encender una alarma, y ese tipo de cosas. Y de hecho le fue muy bien durante un momento. Pero luego se fueron como transformando y lo que ahora venden, cambiaron el nombre, lo que venden son servicios más de seguridad, de vigilancia, de portería. ¿Qué quiere decir ello? Esto, lo que más destacamos, es que el emprendimiento se reorientó en base a las necesidades del cliente. Este es un emprendimiento ya en marcha, quizás con otros, con otra espalda, con otra sabiduría o con más experiencia de todo el proceso. Pero lo que apuntamos con estos talleres iniciales es lo mismo, es escuchar, reorientarnos, o sea, realmente desarrollar soluciones para problemas que sean reales.
Claro, y contabas antes que apuntaban a que, bueno, no, es uno de los requisitos en realidad de que las presentaciones de los proyectos sean hechos por colectivos y no por personas individuales. ¿Por qué está apuesta por lo colectivo, lo grupal?
Ese es un requisito de Ricaldoni, quizás, ¿no? De las agencias, ¿no? Cabe destacar, que es un poco por eso, porque entendemos que ese colectivo puede aportar la visión de las diferentes miradas para mejorar un proyecto, y porque uno cuando emprende es una tarea de 24/7 y es complicada, cuando tenés una vida, una familia, y a veces uno necesita con quién poder discutir y hacer estos análisis, ¿no? Y nosotros como instituciones o tutores podemos orientar, podemos apoyar, pero las decisiones son del proyecto. Y a la hora de llevar a cabo este tipo de desarrollos, y más cuando son emprendimientos, como decíamos hoy, de base científico-tecnológica, que llevan, son procesos más largos, generalmente son proyectos que llevan a ensayo y error, que tienen periodos de prueba o aceptación largos, entonces son bastante desmotivantes a veces. Entonces en una contención de equipo y obviamente en la mezcla de saberes, siempre es buscando la complementariedad, ¿verdad?
Sí, capaz que hay una acotación sobre eso, que en general los equipos multidisciplinarios son los más ricos, porque te aportan miradas diversas sobre un mismo problema, ¿no? De hecho, parte de la metodología que nosotros usábamos es tratar de tener una mirada lo más holística posible del problema. Entonces, si todos tenemos la misma formación, si todos tenemos las mismas capacidades, tenemos... Por nuestra formación tendemos a verlo desde un punto de vista que a veces es medio particular. En cambio, si hay personas con diferentes saberes, con diferentes conocimientos, ayuda a tener una mirada lo más multidimensional del problema. Y eso ayuda a entender al usuario de distintas formas y en general es beneficioso para el desarrollo de los proyectos.
Soluciones más innovadoras, más creativas.
Sí, tal cual. Aparte, como bien hemos venido viendo en distintas columnas, desarrollar una idea tiene muchas más etapas de lo que a priori puede parecer, y ese impulso inicial de se me ocurrió tal cosa que parece que es deslumbrante, lleva como un montón de acompañamiento también poder llegar a concretarlo. Así que vayamos a lo concreto, a lo fundamental, con respecto a las inscripciones, ¿cómo pueden hacer para anotarse y durante qué tiempo y por qué vías?
Bueno, las inscripciones son a través de un formulario, a través de nuestra página web, en www.ricaldoni.org.uy. Es un formulario corto. Y la fecha de los próximos talleres la estamos por lanzar. No les puedo dar la primicia ahora, pero por eso los invito a que sigan nuestras redes, en Instagram, en Facebook, Twitter, LinkedIn. Pero básicamente pueden seguir todo por la web o también pueden acceder o inscribirse a lo que es nuestro boletín de enlaces para recibir más información.
Andrea Solari y Marcelo Carreto de la Fundación Julio Ricaldoni, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y nos vemos pronto.
Nos reencontramos en un mes.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR.